Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este inicio de semana. Ya quedaron atrás las vacaciones y ahora sí, pues entrarle de lleno a nuestra realidad y también de lleno al torneo de clausura de la Liga MX, porque estamos al término de la jornada 14. Nos quedan 3 fechas y contando. Créame que las 3 partiditos que tenemos a la vuelta de la esquina se van a ir rapidísimo. Estaremos hablando de lo que nos deja esta jornada número 14, concretamente para el torneo como tal, pero para los equipos de aquí de casa. De entrada, ¿qué le parece la zarandeada que se lleva Chivas allá en la Sultana del Norte al recibir 4 goles, el marcador más abultado que ha recibido el rebaño en el presente torneo, luego de perder frente a los Tigres del Universitario de Nuevo León? Errores muy puntuales, situaciones muy concretas las que marcaron la diferencia, y esperemos que sea otra llamada de atención a tiempo para el rebaño. Resulta que las 3 derrotas que lleva hasta el momento en el torneo son contra equipos que podrían ser rivales de las Chivas del Guadalajara en la liguilla por el título, rivales contra los que no ha podido. Ciertamente el equipo de Milito se mantiene en el primer lugar de la clasificación general, pero creo que lo que sucedió frente a los Tigres no se puede escudar ni en primera instancia con la expulsión que era, porque se la ganó a pulso de Aguirre muy temprano en el juego y que el árbitro lo dejó en amarilla. Eso es lo de menos, es en una pecata minuta y no nos podemos focalizar en eso, sino en lo que ocurre posteriormente con las Chivas del Guadalajara, los descuidos puntuales, los errores de un Romo, de un tal Arrangel, gente consagrada, gente importante, no de los novatos, y que bueno, a esto le tenemos que agregar que para la liguilla Chivas no contará con varios de estos jugadores experimentados, entonces podría crecer el grado de dificultad. Del Atlas, ay Dios, está con alfileres hoy más que nunca, y con un pie adentro y el otro afuera de la liguilla por el título del fútbol mexicano. En otros tiempos y en otras circunstancias no hubiera sido tan malo el empate a 0 contra Monterrey, pero dadas las condiciones y que Monterrey anda mucho más abajo en la tabla, pues es un pésimo resultado. En cuanto al fútbol internacional, juegos de vuelta de los cuartos de final, tanto en la Champions League como también en la Conca Champions, los que tendremos a partir de mañana, y también estaremos hablando de todo esto con usted. Como siempre, la invitación para que nos acompañe y que nos deje sus puntos de vista. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. En los controles técnicos está Gerardo Huerta, al pendiente del 11-50, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y como todos los lunes, el mago Francisco Rodríguez Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano, acompañándole aquí en estos micrófonos. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que nuestros amigos de Tiempo Extra en Radio Metrópoli. Saludos, muy buenas tardes. Mala jornada para los equipos tapatíos, ya lo comentabas, en el caso de Guadalajara, una vapuleada, ¿no? En el volcán, ante una versión de Tigres que no es la mejor de los últimos años, ¿eh? Por eso llama la atención esta goleada que recibe Guadalajara, la peor, la más escandalosa del torneo. Yo creo que aunque no fue el peor partido de Chivas, pues sí fue la derrota más escandalosa, ¿no? De lo que va del torneo para Guadalajara. Mucho que reflexionar en este partido, ya lo decía el mismo técnico Milito, tendrá que sacar sus conclusiones. No puso como pretexto el arbitraje, porque me parece que cuando el marcador es tan abultado, cuando te pasan por encima de esa manera, pues queda de más, ¿no? Queda de sobra hablar del arbitraje, me parece correcto, pero sí la autocrítica, que tendrá que corregir bastantes cosas Guadalajara de cara a la fiesta grande, ¿no? En el caso de los rojinegros de Atlas, preocupante la situación también, porque suma ya 3 partidos sin hacer gol. O sea, un equipo que está buscando el acceder a la liguilla, ya son 3 partidos completos sin poder hacer un gol. Si bien es cierto, en casa no ha dejado, digamos, escapar puntos en cuanto a que no vienen rivales a ganarle. O sea, ha tenido a bien Atlas sumar en casa, no ha sumado de a tres. O sea, los últimos dos fueron empates, pero lo más preocupante es que no ha hecho goles, ¿no? Y esto le empieza a mermar porque ya cuelga de alfileres su clasificación a la liguilla, ¿no? Ya está ahí en octavo lugar, empatado con León. Y bueno, pues el panorama para los rojinegros pinta muy complicado, ¿no? Por ahí también lo que dejó ir Toluca ayer por la tarde, un equipo que de ganar estaba en segundo lugar, con el empate, con ese penal dudoso, para que vean que en todos los frentes pasa, ¿eh? Uh-huh. Luego nada más avientan que... El tema es que se maximiza, ¿no, Manuel? Se maximiza cuando hablamos de equipos grandes con este tipo de temas, pero ayer una falta por ahí que se marca en los últimos minutos para San Luis, que me parece que no es una falta para marcarse como penal, pero que finalmente le termina afectando a Toluca y lo manda hasta el quinto lugar. ¿Por qué hablo de Toluca? Porque es uno de los equipos contendientes al título, evidentemente va por el tricampeonato, y está tan apretada esa zona que con nada más con esos dos puntos que dejó ir, de segundo lugar se fue hasta el quinto, ¿no? Entonces esto se puede mover mucho de cara al cierre del torneo. Recordar que de hoy en 15 días, Manuel, estaremos hablando de los 8 clasificados ya, ¿eh?
Sí.
Se acaba el torneo en 15 días. Se jugará el próximo fin de semana, después una fecha doble entre semana, para culminar en 15 días prácticamente hablando ya de quiénes son los 8 clasificados a la fiesta grande, y donde Guadalajara debe de aprovechar los partidos que le quedan, porque son 3 rivales, digamos, muy, muy ganables, con todo respeto, digamos, el Puebla, Necaxa y Tijuana, ¿no? En donde tendrá que Guadalajara sumar para depender de sí mismo en liguilla, cerrando en primer lugar.
Así
esto
es.
Depende nada más de Chivas, ¿eh? Entonces, será interesante ver cómo cierra el torneo, también hablando de equipos que vienen cerrando y apretando muy fuerte en el cierre, tanto Pachuca como Pumas, que han venido sumando de a tres, y ya están ahí en el lugar 3 y 4, ¿eh? Ojo con estos dos equipos, porque incluso les van a quitar pocos seleccionados en liguilla, o ninguno, y serán fuertes candidatos al título también.
Definitivamente, pues ahí está entonces la panorámica. ¿Qué le parece a usted lo que ha ocurrido en esta fecha número 14 y sobre todo lo que viene para el cierre, que ya lo habíamos dicho previamente, que pareciera las dos caras de la moneda, lo que viene para Chivas con 3 rivales en teoría ganables, iniciando con Puebla este próximo fin de semana, y todo lo contrario con el Atlas, que salvo el duelo frente a León, luego le quedan duelos complicadísimos contra Tigres y contra el mismísimo América. De ahí lo doblemente complicado para el cierre de los rojinegros del Atlas y la posición en la que se encuentran. De Chivas, pues queda ahí, ahora sí, como esta materia pendiente, en el sentido de que rivales a los que se podría enfrentar en la liguilla, no pudo al momento. Son las 3 derrotas que lleva hasta el momento, con un Cruz Azul, con un equipo como el de Tigres el día de ayer, y que esperemos que el Guadalajara esté tomando en este momento las anotaciones correspondientes para que no le ocurra precisamente esto ya dentro de la liguilla por el
título. Fíjate lo que son las cosas, Manuel. Guadalajara tuvo la oportunidad de dejar prácticamente eliminado a Tigres y le ganaba el sábado. O sea, lo dejaba muy, muy rezagado.
Sí,
y le dio vida.
Lugares.
Tigres tomó vida. Ajá. Y ojo, porque es un rival que te puedes enfrentar en liguilla con cuadro completo, ¿eh? Ya vimos lo que es Tigres cuando se enfoca Tigres, cuando hace un partido serio. ¿Se acuerdan también por ahí que visitó al América y también le hizo lo mismo? 1-4 le metió allá en la ciudad de los deportes, ¿no? Es un equipo que cuando se enfoca tiene gente de calidad, tiene gente de colmillo. Quizás durante el desarrollo del torneo, pues no vemos un Tigres arrollador, ¿no? Es un equipo que se mantenga siempre en los primeros lugares, pero que sabemos que tiene mucho oficio este equipo, ¿no? Y que cuando sale realmente a jugar al fútbol, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Guadalajara me parece que dentro del análisis que tiene que hacer el técnico, porque me parece que es el primero que se equivoca con un planteamiento, digamos, diferente a lo que había venido mostrando en los últimos partidos, tiene que saber que este tipo de rivales te los vas a encontrar muy pronto en la liguilla, y si no sabes resolver ese tipo de situaciones, pues de nada habrá servido este liderato, los puntos, sí, el campeonato, posible campeonato de goleo de la Hormiga, si quedas eliminado en la primera, ¿eh?
Así es. Bien, pues dicho esto, vamos a ir a la pausa comercial para regresar y entrar de lleno con la información. Como todos los lunes está movidito esto, el WhatsApp, el Telegram, las líneas convencionales. Yo le repito los números, teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62, para que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a ir a la pausa. Regresamos, le damos una revisadita al fútbol internacional, algo muy breve acerca de la actuación de los mexicanos con un Cachorro Montes que está encendido, tercera jornada consecutiva en la que marca gol ahí en la Liga de Rusia, y sobre todo pues cómo queda también la actuación de los demás mexicanos y también la previa, porque a partir de mañana se viene otra intensa actividad con los juegos de vuelta de la Conca Champions y también de la Champions League allá en el viejo continente. Vamos a la pausa entonces, regresamos con ustedes, esto es Tiempo Extra. Esto es Tiempo Extra, gracias por su comunicación. Vamos a iniciar por el principio. ¿Y qué le parece si le presentamos fútbol internacional? Lo más importante del fin de semana, de lo que ocurrió con los mexicanos en otras ligas. Y bueno, vamos a esto.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Bien, ya hacemos contacto entonces con Johnny Bravo. Johnny, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Frank, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, lo más importante que pasó con los mexicanos este fin de semana, y es que el día de hoy, allá en Rusia, el Dinamo de Moscú gana 3-2. El mexicano Luis Chávez se quedó en la banca. ¿Qué pasó el día de ayer también con actividad de mexicanos? Liga de Bélgica, Anderlecht gana 3-1. Chino Huerta sigue lesionado. Copenhague en Dinamarca gana 2-1. Rodrigo Huescas se encuentra lesionado. Premier League, Manchester City le gana 3-0 al Chelsea y aprovecha la derrota del Arsenal para estar a 4 unidades. Liga de Holanda, AZ Alkmaar gana 3-0 al Heerenveen, en donde Mateo Chávez ingresó de cambio después de la lesión. Liga de Rusia, Lokomotiv de Moscú empata a 1 gol. César Montes, el Cachorro Montes, mete gol, su tercer gol consecutivo, así que muy bien el Cachorro Montes en esta Liga de Rusia. Liga de España, Villarreal derrota 2-1 al Athletic de Bilbao, Padilla se quedó en la banca, y Betis y Osasuna empatan a 1 gol, Fidalgo no tuvo participación. Serie A, Genoa le gana 2-1 al Sassuolo, Johan Vázquez titular, y el Inter de Milán le gana 4-3 al conjunto del Como. ¿Qué pasó el día sábado? MLS, Inter de Miami y New York Revolution empatan a 1 gol. Verderame, el mexicano, el naturalizado que estará en el Mundial, anota la segunda anotación. Liga de Arabia Saudita, Al Nassr gana 2-0. Cristiano Ronaldo mete también gol, su gol número 24 en la temporada. Liga de Turquía, Fenerbahce gana 4-0. Edson Álvarez lesionado. Bundesliga, Bayern Múnich gana 5-0 al AS de Pauli. Liga de España, es Barcelona derrota 4-1 al Español, y con la derrota del Madrid la ventaja 9 puntos. Sevilla derrota 2-1 al Athletic de Bilbao, al Atlético de Madrid. Premier League, Liverpool gana 2-0 al Fulham, Raúl Jiménez ingresa de cambio. Serie A, Milan pierde 3-0 con el Udinese, Santi Jiménez se quedó en la banca. Juventus le gana 1-0 al Atalanta, y por último Celtic gana 1-0. El mexicano Araujo sigue lesionado. Mi estimado Frank, mi estimado Manuel, parte de lo que se vivió este fin de semana, a destacar obviamente, si nos vamos con las ligas, lo del Barcelona que alarga 9 puntos, lo del City que acorta la distancia 4, y la actividad de los mexicanos.
Perfecto. Y yo destacaría también ahí, nada más poniéndole su asterisco correspondiente, lo de Cristiano Ronaldo, que ya tiene 968 goles y está a escasos... pues qué hablaríamos, 32 goles de llegar a la cifra mágica de las 1,000 anotaciones, entonces también para destacar. Y de manera preventiva parece que va a ser nuevamente una semana muy movida, Johnny.
Sí, así es, para mañana tenemos el tema de Champions League, para mañana iniciando con el partido de del conjunto del Barcelona contra el Atlético de Madrid, el juego a destacar, así como París Saint-Germain y Liverpool, y del otro lado también tenemos Conca Champions con el tema de Cruz Azul contra Los Ángeles y América ante el conjunto del Northfield. Pues prácticamente, mi estimado Manuel, es parte de lo que se vive el día de mañana, ya también miércoles Champions, CONCACAF, Conca Champions, y para el jueves tenemos Conference League y Europa League, en donde los mexicanos ocupan un milagro, a excepción de Fidalgo, que viene empatando 1-1 la ida.
Bien, perfecto. Muchas gracias. Saludos.
Igualmente, buenas tardes. Hasta luego.
Ahí tiene usted lo más importante del fútbol internacional este fin de semana, que yo me quedo con el tercer tanto del Cachorro Montes. ¿Por qué? Porque no es su función, Frank, meter goles. Es defensa y, sin embargo, le ha respondido al Lokomotiv de Moscú. Y ayer le evitó la derrota porque anota a 3 minutos de que terminara el encuentro. Entonces, le está dando puntos importantes, en este caso, el mexicano. Y ya nos decía también Johnny que Luis Chávez sigue en actividad. Es otro seleccionable para Javier Aguirre, aunque son de los lesionados que va recuperando, que a lo mejor todavía no están en ritmo, pero ya pueden ser en determinado momento elegibles para el Vasco.
Son buenas noticias, ¿no? Sobre todo lo del Cachorro, que toma un liderato ahí en ese equipo, que me gustaría, ¿no? Personalmente verlo en otra liga, ¿no? Donde le exijan más. Me parece que el Cachorro está sobrado por su nivel futbolístico en Rusia. Es un central, un zaguero que va muy bien por arriba, que sabe hacer goles, gana en las dos áreas. Interesante, ¿no? Lo que pueda. Me parece lo mejor de selección mexicana en este momento, tanto la portería como los centrales, ¿no? La defensa central, en general la defensa, me parece que va a llegar en buen momento. También el caso de Johan Vázquez jugando. Su equipo ganó.
Como capitán.
2-1, como capitán. Sí. Que por cierto, en Italia, el Scudetto ya prácticamente está con el Inter. Sí. Da la vuelta, un partido durísimo también ayer, de visita. Y bueno, también lo que dejó ir el Milan en casa. Qué lágrima es el Milan, ¿eh? Qué lástima de equipo, ¿no? Y un Chaquito, pues, que tampoco ha tenido actividad.
Está disminuido y que no tiene ritmo, no tiene ahora sí que nivel de juego en estos momentos. Viene saliendo de una cirugía y son pocos cuando tiene los minutos de jugar. Aún así, creo que va a estar en la selección mexicana de fútbol. En fin, bueno, pues vamos con algunas llamaditas antes de ir a la pausa comercial. Por acá nos dice, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Por segunda semana consecutiva vuelven a cuchillar al rebaño sagrado. Se nota que Televisa ya está metiendo mano, independientemente de los graves errores de Romo y el Oso. Si hubieran aplicado el reglamento como debe ser, el partido hubiera cambiado ya, que iban 0-0, comenta Samuel Gutiérrez. Samuel, sí, es una óptica, puede ser un lado del vaso medio lleno y el otro medio vacío. Y diríamos que efectivamente lo perjudicaron, pero fíjate lo que son las cosas. Ni el entrenador se queda atorado en esa pifia arbitral, que prefiere verla como eso, como un error del árbitro, y no engancharse o justificar lo mal que se vio el equipo, porque recibió 4 goles. En ningún partido hasta el momento en el presente torneo había recibido 4 goles. Entonces, qué bueno, y yo aplaudo esto del entrenador, que no se quedó ahí, precisamente estancado, y sería tratar de justificar con lo menos, lo más, en este caso la derrota, y que fue inclusive hasta escandalosa. Y luego por acá nos dice, buenas tardes, una mala tarde, todos la tenemos. ¿Ustedes creen que ya es hora de que juegue Wally para saber qué trae? Saludos, JSM. Pues uno de los errores tiene que ver ahí entre Tala y entre Romo, y entonces no sabemos qué pueda presentar Wally, porque hasta este momento no ha jugado.
Ni va a jugar, ¿eh?
No creo.
No va a jugar, mientras esté Tala no va a jugar, ese está claro, va a seguir Tala hasta el final del torneo. Lo que sí llama la atención, lo comentaba nuestro reescucha en la llamada anterior, recibió 4 goles Guadalajara el sábado, pero en los últimos 2 partidos prácticamente, estamos hablando... hablamos del final del partido contra Monterrey, que estamos hablando de los últimos minutos, ¿no? O sea, estamos a 10 minutos del partido contra Monterrey, el partido completo con Pumas y el partido completo con Tigres. En esos 2 partidos y cachito recibió 8 goles el Guadalajara.
Uf.
O sea, me parece que es preocupante el tema defensivo, y más porque también está Guadalajara siendo anulado en su mayor fortaleza que tiene, que es las bandas, ¿no? O sea, el tema de Cotorro, de Ledesma, que este sábado no tuvo actividad. Guadalajara ha fortalecido mucho los laterales, llega mucho por banda. Estos equipos le cerraron las puertas por allá, por afuera, y si no tienes a tu mejor hombre que gravita por dentro para hacer esa transición, que es Brian Gutiérrez,
sí,
que es suplente, entonces ahí se le empiezan a cerrar más las posibilidades a Guadalajara. Yo me cuestionaría entonces por qué, si te están cerrando por fuera, No juega Brian Gutiérrez. O sea, ¿por qué jugó en este caso contra Tigres Aguirre de contención, de segundo contención al lado del Oso González? No entendí tácticamente ese movimiento.
Y vaya golazo que
porque,
hace además.
No, me parece que es el menos culpable, uh-huh. Porque al final él hace lo que le toca, hace un buen gol, pero no es el hombre ideal para esa posición. Si de alguna manera quieres darle lugar a Romo, a Campillo, a Castillo y a Aguirre, te sobra un, por lo menos uno, lo tienes que dejar fuera, ¿no? Sí. Porque no tienes un elemento que sea capaz de conectar el medio campo con la delantera, como lo es Brian Gutiérrez. No tienes en el fútbol mexicano alguien de esas características y me parece que prescindir de él en este tipo de partidos te cuesta.
Es un lujo que le sale caro.
Es un lujo muy caro para Milito.
Sí.
Habrá que ver si toma esas precauciones y modifica de cara al final, pero también yo te diría, Manuel, Guadalajara tendrá tres pruebas que no son pruebas de liguilla, ¿no? De cara al cierre. Ya jugaste contra rivales fuertes y no les pudiste ganar. No le ganaste a Cruz Azul, a Toluca, Pumas y ahora Tigres. Y te quedan tres parámetros, digamos, sumables, ¿no?
Ganables.
Entonces, quedará esa espinita de que a este tipo de rivales no les pudiste ganar.
Y el dato que aportas es excelente, Frank, en el sentido de que 8 goles en los últimos 3 partidos ha recibido Chivas.
Sí.
O ya le aprendieron, ya le agarraron el modo, o qué está pasando con el conjunto del Guadalajara. Entonces, es para tomar en cuenta de cara a 3 partidos de que termine la liguilla con rivales que ya decíamos aparentemente ganables. Bueno, más llamaditas.
Por acá dice Arturo Alonso. Manuel, el técnico de Tigres leyó muy bien el sistema de Milito, anuló a sus 3 piezas claves y jugó con la experiencia que le falta a Chivas. En resumen, Tigres ya le enseñó el colmillo a los demás de cara a la liguilla. Y por aquí le mando un mensaje, dice, no te oigo, Oscar, y no te oigo, JSM, saludos.
Bueno, pues JSM, a ver si más acá adelantito, y Oscar, ¿a quién se refería? Oscar Delgado, pues también seguramente estará en contacto con nosotros.
Pero Oscar es
del Barcelona, pero Laurania. También Chiva.
Ah,
es
bueno.
Barcelonista.
Yo lo ubico más por ser
así. Ah, porque ya está.
Ya prácticamente en la bolsa, ¿no? Tiene la liga.
Sí. Entonces, pero bueno, ahí está el comentario. Lo bueno es que ya entre los mismos aficionados o radioescuchas ya se ubican.
Ya se avientan.
De qué pie cojea cada uno y bueno, ahí se envían mensajitos. Saludos para todos. Luego por acá nos dice José Luis Nuño y las Chivas. ¡Qué calorón! Nada más 4, dice, y en relación al autobús del Monterrey, porque él es rayado, ya ve usted, entonces le está presumiendo, pero pues tu Monterrey no pudo con el Atlas, terminaron 0-0, mi estimado José Luis Nuño, saludos hasta Tonalá.
Saludos al buen José Luis, sí, no, lo de rayados.
Dice que qué calorón hace con las Chivas por los 4 goles que recibieron.
No, bueno, a ver, jugar a esa hora en Monterrey. Me parece que, o sea, en esta época del año...
No, pero él dice por el frío que sentían los Chivas allá
pues
en el liderato.
Pues sigue siendo frío.
Todavía están ahí.
O sea, no pasó nada. Guadalajara sigue de líder general a 3 puntos de su más cercano perseguidor.
Ajá.
Es un mal partido Guadalajara, sin duda.
Sí.
Pero tiene esa ventaja. Incluso el calendario le favorece, ¿no?
Uh-huh.
O sea, o para nuestros amigos esos que dicen que le acomodan el calendario, ¿le habrán acomodado el calendario otra vez a Chivas al final del torneo?
Sí, le pusieron puros facilitos.
Pero no se los habían puesto ya, eso.
Dijeron que otra vez. Abrió con facilitos y cerró con facilitos.
Ah, pues qué chiste, qué chiste.
Así es. Dice, hola amigos metropolitanos, sigo en lo mismo. El Oso no debe ser titular, su juego es siempre lateral y hacia atrás, no tiene profundidad ni actitud. Saludos, soy Donaldo Jiménez.
Yo creo que la parte de Oso González cumple muy bien su labor en la parte de recuperación de la pelota, pero si hablamos de que Guadalajara juega con 2 volantes de contención, el otro tiene que ser más con funciones al ataque, ¿no? Con
ofensivas, funciones ofensivas. Claro.
Aguirre no tiene esa parte, o sea, es un volante de contención que sí, de repente se suma, pero no es su mayor cualidad, ¿no? Entonces ahí por eso te falta otro volante, insisto yo en el caso de Brian Gutiérrez, que es quien tiene que jugar.
Pues es que no entendemos por qué.
Esa parte yo no.
Regresa de la selección y ya no lo.
O será porque es el más calladito que no dice
pues
nada,
yo
si lo sientas.
No sé, pero es hacerte harakiri, ¿no? Es como no sacarle todo el jugo pues,
hombre,
posible a este.
Titular jugador. En selección en los últimos partidos amistosos.
Así es. Y llegas acá, y acá es suplente, entonces como que luego ya no entiendes eso de el técnico y es donde también se equivoca y creo que pues son, por ejemplo, los desajustes o los errores que sucedieron allá en la Sultana es un todo, una suma de diferentes factores y si el técnico se pone analítico en ese sentido, pues tiene que ahora sí que captar dónde está el problema, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno.
Ya vimos 2 planteamientos también, tanto con Tigres como con Toluca, que no fueron los mejores de Milito. donde incluso modificó lo que normalmente hace, ahí vimos los resultados.
Sí.
Dani Aguirre es un buen jugador, pero me parece que ha sido muy resaltable su labor partiendo de atrás como un defensa central, en esa línea de tres, donde él sale con pelota controlada y se suma muy bien al frente. Uh-huh. No lo hace mal en la media cancha, pero me parece que desaprovechas la salida que te da desde atrás. Entonces, creo que ahí tendrá Milito que ajustar. Definitivamente tiene que sentar a uno de los que están ahí.
Y poner a Brian,
o sea, no hay de otra. Sobre todo por los rivales que tienes enfrente, que se te van a encerrar atrás. Tendrás que abrir el ostión y ahí tendrás que meter a alguien que sea capaz de meter una pelota filtrada.
Uh-huh. Bien, tenemos que ir a una pausa comercial para regresar con más. Estamos en tiempo extra. Gracias por su comunicación. Recordándole números telefónicos en cabina. El 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. Vamos a ir a la pausa. Regresamos en unos instantes con más para usted. Esto es tiempo extra. Póngase en contacto con nosotros. Bien, estamos de regreso con usted. Vamos con más llamaditas porque afortunadamente y como todos los lunes, pues hay una buena comunicación, nutrida comunicación por todas las vías, tanto en los teléfonos convencionales, WhatsApp y Telegram. Agradecerle el que nos acompañe, pero sobre todo que se tome la molestia de interactuar, participar con nosotros, pues aquí en Tiempo Extra.
Dice por acá Ricardo Fuentes de Ocotlán, Jalisco. Saludos, Ocotlán.
¡Saludos!
Saludos, Mago, Manuel. Cuando escuché el resultado de mis Chivas, dije, ¡ah, qué caray! Le fue como a Tequisa, Jalisco.
A Tequisa, ¿cómo le fue a Tequisa?
¿Cómo le fue a Tequisa?
Pues no sé, pero como en feria yo creo, ¿verdad? Buenas tardes, Manuel y Frank, ustedes son los expertos, pero yo creo que desde que regresó Romo, fuera de ritmo, las Chivas han sufrido en la defensa. ¿Qué opinan de la no expulsión del Búfalo Aguirre? Dice o pregunta el señor Gutiérrez. Bueno, señor Gutiérrez, yo digo, es tan clara la falta y es tan brusca que era para una expulsión directa, que el árbitro no se la pensara. Pero luego se la deja muy barata en amarilla, lo cual es lamentable en cuanto a las reglas del juego y que el árbitro se equivoca. Pero fue tan temprano en el juego que si nos quedamos en ese en esa situación, ya todo lo demás entonces no serviría o estaría cuestionado, tanto si lo hubieran expulsado, que hubiera sido benéfico para el Guadalajara, como el hecho de justificar todo, de que porque no lo expulsaron, por eso perdió Chivas. Entonces, yo creo que es parte de lo que venimos repitiendo siempre cuando hay situaciones arbitrales polémicas, que el arbitraje te da y te quita, y tú tienes que sobreponerte al rival y también a este tipo de decisiones, y olvidarte, digamos, momentáneamente ya de lo que ocurrió, porque no vas a solucionar absolutamente nada en lo que queda del partido si te enfocas únicamente en ese gravísimo error.
No, desde luego, ¿no? El error arbitral es parte del juego. Por eso no podemos hablar de repente, oye, que siempre le ayudan a este, que la tendencia es favorecer a este otro. Al final de cuentas, en una jornada lo ves muy claro, que te puede dar, y en la siguiente te quita.
Sí.
Lo que sí yo creo que no te puedes escudar como técnico o como jugador en el error arbitral, porque ahí dejas
de lado. O centrarte en eso, justificar
de lado
ya todo
tu responsabilidad.
Lo que ocurre.
Claro. Uh-huh. ¿No? De que influye o que hubiese cambiado el rumbo del partido, desde luego.
Claro.
Que sí son planchas que pudieron haber sido roja, claro. Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Entonces, tendrá que Guadalajara, a pesar de ese tipo de situaciones, sobreponerse a cualquier adversidad. Dice por acá Fernando Rodríguez Solano.
Y de lo de Romo, ¿tú crees que el regreso de Romo le perjudicó? Yo creo que son también varias cosas las que se están juntando con Chivas. Una, que los rivales ya lo tienen más analizado de cómo juega Milito, ya le están tomando la medida. Y la otra, pues que a lo mejor sí está fuera de ritmo porque se justifica, venía de una inactividad por estar lesionado.
A ver, aquí yo creo que lo que hay que cuestionar más que al jugador es el sistema.
Uh-huh.
Si Guadalajara, si, desde que llegó Milito, ha jugado a arriesgar la pelota desde abajo. Siempre, usted ve al tal Rangel, siempre busca un compañero en la salida corta. Difícilmente el tal la va a echar un pelotazo largo. Nada más fíjese por ahí, ¿no? Entonces, siempre que tú juegas con la pelota controlada y quieres llevar la pelota desde abajo de manera controlada, corre ciertos riesgos.
Claro.
Cualquiera se puede equivocar. En este caso le tocó a Luis, pero me parece que cualquier jugador asumiendo ese tipo de riesgos, y Milito lo sabe, te va a tocar equivocarte, y son errores que te cuestan goles. Lo vimos, se acordará, en la jornada, no recuerdo exactamente cuál fue, pero contra Atlas, lo mismo, la pelota quiere salir jugando el Tala con Oso, se pierde la pelota en la salida, gol de Atlas. Uh-huh. ¿No? Ahora, Tala juega con Luis, se pierde la pelota, gol de Tigres. Y si me voy al torneo pasado, cayeron 5 o 6 goles en la misma situación, ¿eh? Guadalajara asume el riesgo, pero también le podría decir yo, ¿cuántos goles ha generado Guadalajara con pelota controlada desde abajo, con también trazos largos de Romo o transiciones rápidas que culminan en gol? O sea, me parece que el saldo en ese sentido sería favorable para Chivas en cuanto al estilo, pero de que corre riesgos, y más con este tipo de rivales que se la saben de todas, que son colmilludos, que te van a apretar la salida y que te la van a quitar y te van a hacer gol. O sea, también me parece que habrá partidos donde los jugadores tendrán que tener también ese colmillo, decir, a ver, si me están apretando en todas, pues de pronto
tengo que ser más precavido,
y de pronto también se vale un pelota saltar líneas. Uh-huh. No de todas, a ver, yo entiendo el sistema.
Colmillo, claro.
Pero no podemos hablar quizás de error de alguno u otro, siendo que cualquiera se puede equivocar en ese sistema de juego. Ahora, que Luis no está en su mejor ritmo físico, sí. Evidentemente es un jugador que lo vimos en las primeras jornadas, estando al 100%, le dio a Chivas muchísimo, ¿no?
Y fue muchísimo. Lo que le dio a él para ir inclusive a la selección.
Claro. Entonces, en este momento quizás sí sufrió, ya tuvo 2 recaídas. Entonces, me parece que no está la mejor versión de él, pero tiene que estar muy pronto. Sabemos uh-huh. de su capacidad. Entonces, habrá que corregir esos detalles. Obviamente también está el atenuante de que son 2 pelotas perdidas de Chivas en la salida, ¿no? O sea, son 2 goles que te cuestan por tus propios errores.
Así es.
Después son también errores de marcación. Pero también ese tema, si el jugador no está 100% concentrado, contra este tipo de rivales te cuestan partidos. Y en liguilla te cuesta eliminatoria.
Sí.
¿Se acordará con Toluca los primeros minutos el error de Richie Ledesma cometiendo ese penal?
Fum.
O sea, son errores muy puntuales que contra ese tipo de rivales te cuestan muy caro.
Así es. Y que ojalá y esté ahí en el librito de Gabriel Milito el sentido de que las anotaciones correspondientes para que no te vuelva a suceder. Ya esto va a ser imperdonable en la liguilla. O te vas, o sea, ya donde es eliminación directa, dejas la competencia. Errores que, insistimos, parecieran pues muy puntuales y que esperemos que se haya tomado nota de cada uno de ellos. Dice por acá, buenas tardes, mi nombre es José Arturo Morales. Creo que por la cantidad de penales y faltas a los jugadores les están dando clases de actuación. Todos querían engañar a los árbitros. Salud y excelente programa. Le gusta José Arturo Morales. Te enviamos un saludo.
Saludos. Comentaba por acá Fernando Rodríguez Solano. Muy triste el periodismo deportivo en México. Si vieron la conferencia de prensa del entrenador del América y las Chivas, los bajaron de su nube.
Sí, o sea, pues ¿qué te puedo decir de respecto al periodismo? Yo creo que más que hablar del periodismo, pues vamos a hablar concretamente de lo que está ocurriendo en la liga como tal, y aquí nos referimos a lo que sucede partido tras partido, independientemente de los rivales o el estadio en el que estén jugando. No sé exactamente a qué te refieras en situaciones concretas de los partidos que tú mencionas, pero pues muy respetable.
Por cierto, Lick, ese partido de los boletos como de Mundial, uh-huh. ¿habrá estado bueno?
Porque,
para pagar casi 10,000 pesos, uno esperaría ver un partidazo, ¿no?
No, o que no hubiera goteras en el Estadio Azteca. Por lo menos. Y hubo unas goteras ahí de tremendas. No, la verdad es que ese, el llamado clásico joven, se quedó muy, muy corto en cuanto a espectáculo, y que termina a final de cuentas con empate a un gol, y que deja muchas dudas ahí entre los aficionados de los dos equipos, y que dejó además el estacionamiento del Coloso de Santa Úrsula semivacío, porque nada más los que tienen derecho al estacionamiento como tal, que son los palcohabientes del Estadio Azteca, son los que llegaron cómodamente en su automóvil hasta el lugar del estacionamiento, porque pagar 1,139 pesos, pues no cualquier valiente se animó, prefirieron irse en metro, en carreta, en calandria, en bicicleta, en diferentes medios de transporte, y el estacionamiento lució semi vacío.
Pero como espectáculo, qué pobre lo que está jugando América y lo que está jugando Cruz Azul.
Pues
qué lamentable, ¿no?
Simple y sencillamente, basta con ver la tabla, o sea, ¿dónde está el América en este momento? Es un reflejo tal, 19 puntos América, 19 después de 14 fechas, junto con el Atlas y junto con el León. América tiene los mismos puntos que Atlas y León, imagínese usted, y el América está en el séptimo lugar, Atlas en el octavo y León en el 19 por diferencia de goleo, nada más, pero ya León con la venida de Gandolfi parece que ha resucitado y se mete entonces de lleno a la pelea por ahí, pero sí, el América tiene deudas fuertísimas pendientes este torneo con su afición, está muy corto sí. El equipo americano.
Y el sábado le viene Toluca, ¿eh?
Además...
que por cierto, con muchas ganas de trascender, Toluca, que ya bajó a quinto lugar, tendrá que sumar a tres el sábado. Dice por acá, Salvador Nava, Manuel Frank, no sean como los entrenadores, hay falta de concentración y se llama jugar mal, porque Tigres jugó muy bien, Chivas jugó pésimo.
Pues yo diría que sin meter el acelerador a fondo, yo creo que hasta hubo un momento que hasta Tigres se sorprendió por lo abultado del marcador y sí. Por lo fácil que fue esta victoria frente a las Chivas,
Y hay que ser muy cautelosos con el análisis porque, a ver, yo lo decía al principio del programa, Guadalajara no jugó su peor partido. Sí tuvo muchas desconcentraciones y me parece que es el partido donde más desconcentrado está, pero no jugó su peor partido. Guadalajara estuvo al frente, estuvo llegando, no trascendió, hay que decirlo. En el 2-1, cuando inicia el segundo tiempo...
Y que le clavan el...
El 3-1 cae, es un gol de vestidor.
Sí, sí.
Y en el trámite del 3-1, cuando lo estábamos viendo, yo dije, bueno, a ver, si Guadalajara está subiendo el riesgo de ir al frente, en cualquier momento le clavan el cuarto, Y en la contra, Tigres lo liquidó.
Sí.
Y después Tigres dijo, yo no quiero la pelota. No me interesa el trámite de la pelota, tú tenla, uh-huh. Pero te voy a matar en la contra.
Yo me encargo.
Y así fue. Uh-huh. Con el colmillo que tiene Tigres, pues te se da el lujo de hacer este tipo. Y hasta de revivir algunos que no habían anotado, Bruneta, Aguirre,
así
no habían
es.
Hecho goles.
Y, sí, y doblete.
Hasta para eso sirvió, ¿no?
Claro, claro. Bueno, dice por acá, sin seleccionados vamos a ser eliminados, dice Alberto Mejía. Buena tarde, felicidades por su programa. Invitados, Alberto Mejía, seguidor de Chivas, pero ya no lo siento muy optimista porque dice, sin seleccionados. No,
tranquilo.
Creo que vamos a ser eliminados.
Es un mal partido, Guadalajara sigue siendo líder. Lo que sí creo que Guadalajara tendrá que aprovechar los partidos que le quedan para terminar líder de la competencia. O sea, me parece que tiene más posibilidades sin seleccionados de poder acceder a instancias semifinales o final siendo líder general.
Uh-huh.
Eso tendrá que cuidarlo.
Sí, porque cierras en caso, o sea, el buscar ahorita terminar en primer lugar es dar un paso, no solo amarrar la calificación que ya está dentro de la liguilla y todo esto, sino a empezar a darle un manejo a la liguilla desde este momento.
¿Sí? Es
el cerrar tus partidos de la liguilla en casa.
Y evitarte los rivales más duros.
Uh-huh. Además.
O sea, no encontrarte quizás a un Toluca, a un Pumas como está cerrando, sino hasta la final, o sea, a un Cruz Azul. O sea, esa parte tendrá que Milito tomarla en cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Es muy importante. Dice por acá Manuel Medina Aguilar. Tocayo, ¿me pueden decir el marcador de América Tigres en la Ciudad de México? Y Chivas, ¿se puede dar el lujo de perder otro partido y seguir siendo líder acá? Arriba sigue haciendo mucho frío. Ese partido, Manuel, quedó 4-1 también en favor de Tigres.
Es el que tú ya mencionabas.
Sí, ya lo mencionábamos. O sea, yo lo que mencionaba es que Tigres, a pesar de que tiene pocos puntos, le ha ganado a rivales muy muy fuertes. O sea, le ganó a América de visita, le ganó a Chivas, ahora lo vimos la vapuleada, le ganó a Rayados el clásico regiomontano. O sea, la falta de puntos de Tigres obedece a otro tipo de cuestiones en donde, por ejemplo, de visita ha sido un cheque al portador en casi todos sus partidos, a excepción de ese de América,
uh-huh.
Y que no ha podido sumar de a tres, ¿no? Pero cuando se por eso decía yo que cuando se enfoca este equipo, es capaz de hacer lo que sea.
¿Qué fue? ¿Hasta Xolos le ganó a Tigres?
Xolos le ganó, en Tijuana.
Ah, en Tijuana,
sí. Tijuana, sí.
Y ese partido al que se refiere el Tocayo fue en la jornada número 8, cuando el América pierde 4-1 frente a los Tigres. Precisamente, entonces un idéntico marcador, el que le propina Tigres a Chivas y junto con el América. Bien, tenemos que hacer una pausa rapidito, vamos a los mensajes comerciales, es la última, regresamos ya con la parte final y toda esta cantidad de llamadas, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros este día de lunes, iniciando semana y sobre todo por su interacción, por su participación. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Muchas gracias por acompañarnos, al igual que todos los días. Y bueno, pues siguen las llamaditas, hay muchos comentarios. Qué bueno que está al pendiente de este espacio. Por acá nos dice, jefe Frank, muy buenas tardes, soy Fernando Lara. Nadie dijo que las Chivas fueran invencibles. Yo soy Team Katia Itzel. No es perfecta, pero es buena silbante. Me acuerdo que hace algunos años hubo una árbitra a la que en un juego de Pumas accidentalmente le dieron un balonazo en la cabeza mientras estaba de espaldas. Se enojó y amonestó al jugador. Saludos, dice Fer Lara. Bueno, saludos Fer. Y es que aquí tuvimos en Jalisco a... Ay, se me va a ir el nombre ahorita. A la primera mujer árbitro, esta... Ay, Dios, bueno, ahorita seguramente me voy a acordar del nombre de ella, a quien Cuauhtémoc Blanco le dijo, ya, vete mejor a lavar los trastes.
¿Chayito,
a
tu casa. Chayo?
No, oh, es esta... Ay, Dios.
Sí, me acuerdo que pitó un Irapuato América.
Ajá.
Donde ahí Cuauhtémoc precisamente sí. le lleva ese ramo, ¿no?
Esta.
Pero se me va el nombre también. A ver si algún reescucha por ahí sí. nos
ahorita
recuerda.
Ahorita nos van a decir. A mí ahorita se me fue así el nombre de completo. Saludos, Fer.
Pero lo de Katitzel, a ver, no es obra la casualidad. Al final el tema de Katitzel ha sido un seguimiento que FIFA le ha dado a este árbitro. Ella ha pitado muchos partidos internacionales. No ha sido un árbitro tanto en Liga MX, o sea, no tiene tantos partidos en aquí, en la Liga Doméstica, pero ha sido un árbitro que ha pitado mundiales sub-17, sub-20, Juegos Olímpicos, cualquier cantidad de partidos internacionales. Sí, o sea,
por internacionales ahí femeniles también.
Me parece que tiene por ahí cerca, entre 7-8 campeonatos internacionales donde se ha desempeñado Katitzel. O sea, la FIFA tiene un plan específico con ella, es un árbitro que está desarrollando FIFA. Puede haber mucha controversia en su caso, porque
Vicky Tobar.
No ha sido un árbitro tan regular en México, pero sí, lo cierto es que ella ha pitado partidos internacionales.
Sí, aquí además se tiene que no ver la situación como con perspectiva de género. Yo sí creo que se le está incluyendo también en este momento y a este mundial porque tienen que cumplir cierta cuota y por aquello de la situación de género. Lo que dijo, por ejemplo, el Gato Ortiz con su comunicado quejándose de que él se había preparado y que estaba listo para esta oportunidad y que parece que no. O sea, son situaciones con los que están, con los que no están o no son tomados en cuenta. Entonces yo creo que con Katia Itzel lo que está sucediendo en este momento, durante este torneo ha tenido 2-3 fallas por ahí también, que luego a lo mejor no se le cataloga o no se le ve con la misma crítica que si fuera un árbitro hombre, porque si se le critica piensan que ya se le está criticando a la mujer, y no, o sea, estamos hablando de calidad de la función que está desempeñando. De cualquier forma, ella ya quedó dentro de los elegidos y será árbitra central para el mundial del próximo año. Ayer nada menos tuvo allí algún encontronazo con el cuerpo técnico del Mazatlán, con Sergio Bueno, y dice Bueno que él nada más dijo, ¿y por qué pitas el final? Y entonces ahí se dio una situación, tan es así que ya se dijo de parte de la Comisión de Arbitraje que ya quedó todo ahí y que no va a ser investigado Sergio Bueno, aunque sí le sacó la tarjeta roja porque por ir precisamente a reclamar. O sea, son situaciones que creo que de por sí la función de los árbitros es polémica.
Sí.
Y agrégale tú que está una mujer, entonces... difícilmente a un árbitro a lo mejor le van a ir hasta con palabras altisonantes a decirle ciertas cosas, y aquí con si lo hacen con la mujer, pues imagínate el giro que puede tomar todo aquello, ¿no? Cuando sí. Podría quedar en menos escándalo, pero en fin, veremos cómo se van dando las cosas, pero ya pues ella es árbitro mundialista.
No, y le deseamos todo el éxito del mundo en el mundial, ¿no?
Efectivamente.
Por acá dice Felipe Sarmiento de Tepic: Tigres igual a extranjeros, Chivas igual a mexicanos, ¿cómo le va a ir en el mundial a los mexicanos? Tigres plagado de extranjeros y Chivas plagado de mexicanos. Bueno, ¿quién ganó?
Yo me anticipo, mi estimado radioescucha, gracias por estar allá en Tepic con un tema que tú estás poniendo sobre la mesa, pero antes de llegar al mundial hay una escala que se llama la liguilla por el título, y yo lo aterrizaría ahí.
¿Qué?
O sea, Chivas sin varios seleccionados en la liguilla y Tigres con la mayor claro, cantidad de su plantel,
claro,
por los extranjeros que tiene. Entonces, eso le va obviamente gravitar en contra a las Chivas.
Si bien es cierto, ya estaban las reglas del juego,
¿sí?
Me parece que sí es disparejo. O sea, ¿sí? en ese sentido, híjole, va a quedar un tema, va a quedar un vacío, pase lo que pase, porque si Chivas queda eliminado... Híjole, quedará esa parte, ¿no?
Yo he escuchado a Milito cada que toca ese tema como muy chapa al frente y muy que no le interesa, que tiene plantel. a los hechos. O sea, si ya en los hechos todo eso lo saca adelante y no le perjudicó, hay que aplaudirlo. Y si no, bueno, pues va a quedar ahí como pretexto, seguramente. Sí. Es que Chivas no tuvo, pues sí, pero ya se sabía. Desde Paramount, California, José Márquez, saludos a la telefonista Manuel, Francisco, y ahora sí hablen de las vacas sagradas. Saludos Arturo, Alonso, Salvador Romo, Marisela Márquez, José Márquez, el original. Bueno, saludos allá hasta California.
Sí, que por cierto, Marisela, no sé cuándo tenía que no se comunicaba con nosotros, ¿no? Ahora, pues, yo creo que sus águilas no...
Pues no, no volaron.
Y ahora qué casualidad que ahora sí se comunica Marisela. Ajá. No, saludos Marisela, qué gusto saludarte. Marcos Castellanos, licenciados, ¿es normal que un equipo mediocre que va a quedar así, vaya a jugar la final porque son jugadores grandes o son jugadores del montón?
¿Quiénes? No especifica quién.
No dice quién. Ajá. Pero en caso que se refiere a Chivas, pues dígame, Marcos, pues ¿qué equipo está jugando consistentemente que no haya perdido en todo el torneo como para decir, este va a estar en la final?
Chivas es el líder, o sea, tiene los méritos más que cualquier otro para estar ahí precisamente. En este momento es el líder de la clasificación. Lo que tuvo fue una trastabillada y una zarandeada la que le puso Tigres el sábado, pero es un mal partido y si en la liguilla mantiene ese buen paso, los méritos los está haciendo el Guadalajara o ya los hizo para estar en la liguilla. Vamos a ver cómo se planta en la pelea por el título. Buenas tardes. Antes que nada, un saludo. Lo único que creo yo debe poner a pensar al técnico de las Chivas es la cantidad de goles que ha recibido en los últimos partidos. Y otra cosa, dice el porrista ese que está ahí, que no pasa nada. Claro que pasa, el funcionamiento no fue bueno y aparte es una buena lección para varios muchachos del equipo que se creen invencibles. Y otra cosa, recuerden que el árbitro Daikita hace 7 días les dio un penal que no era, dice Carlos Alcalá. Bueno, saludos,
si
Carlos.
Hoy hemos hablado de Guadalajara en todas sus deficiencias, no sé, yo no sé qué quieren escuchar.
Así es.
Pero bueno, dice por acá Vicente Morfín, el árbitro del Toluca contra San Luis debería quitarse el nombre porque deshonra el nombre de Dios, ya que ese no era penal. Y
polémico.
Y aparte va directo al marcador, pues sí.
Polémico, sí. Fue la manera en la que le sacaron el resultado al Toluca. Javier Robles, las Chivas cambiaron su manera de jugar de ofensivos a defensivos y exceso de pases laterales y no tiran ni llegan. Ese es un error, dice Héctor J. Chávez Cambero.
Manuel, habla MRO. ¿Qué le pasó a tu ídolo de barro, la hormiga atómica?
MRO no necesariamente tienen que marcar en todos los partidos, ayer no tuvo y bueno, ya fue alcanzado porque ya Joao Pedro
12 goles cada uno.
Le regalaron un penal y pues
con lo que quedaron el torneo pasado los 12 ya alcanzaron su cuota.
Ajá. DSI, le faltaron los partidos de hoy en España, Italia, ambos terminaron victoria de 1-0 como local, Levante sobre Getafe y Florentina sobre la Lazio. Tal parece que el Chino Huerta se perderá el Mundial por lesión desde noviembre pasado que no juega en Bélgica. Saludos.
Ismael García, sobre la derrota de Chivas, solo es un equipo de chispazo y esta derrota con Tigres va a volver a lo mismo, a perder.
Bueno, pues vamos viendo. Romo y Piojo ocupan banca, denle chance a Cambero Sandoval, atentamente Moremont, saludos. Gilberto Montes de Oca, licenciado, se apellida Tobar, Vicky Tobar, el árbitro, sí, ya nos acordamos por ahí. ¿Más llamaditas?
Pues nada más, saludos aquí a Carlos Delgadillo Díaz y Enrique Navarro también de sus últimos comentarios.
Y te preguntaba...
Por cuestiones de tiempo.
Ya nos vamos, casi. Por acá te preguntaba, Mago Fran, tu buen conocimiento de Chivas, ¿qué porcentaje de posibilidades le das a que quede campeón? Por favor, gracias Adolfo Triano, pues ya.
Lo platicaremos.
Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de... Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.